Lo sé, nos estaban esperando y ya estamos aquí. El taller de dramaturgia, actor, actriz radiofónico de la Universidad Popular. Esta vez vamos a trabajar cosas pues nuevas, diferentes, porque hay que investigar, hay que moverse y hay que aprender. Esta voz que les acompaña y que va a ir presentando a lo mejor de la casa es la voz de Concha Santiago, la aprendiz de su alumnado, donde hoy les va a presentar trabalenguas y cuentos. Vamos a empezar con los trabalenguas, que además es un ejercicio maravilloso de vocalización. Muchas veces me preguntan personas que hablan en público, o simplemente abuelos o padres que de repente sus hijos no vocalizan bien, y me dicen, oye, ¿qué ejercicios, Concha, me recomiendas para que pueda hacer con mis hijos o con mis nietos o conmigo misma para vocalizar un poquito más? Y yo siempre suelo recomendar trabalenguas. ¿Por qué? Primero porque es un ejercicio muy bueno de memoria y luego es un ejercicio magistral de vocalización. Y yo ya, en este caso, no tengo más que aportar. Les dejo con los mejores. Con lo mejor de esta casa, dentro de este taller, por supuesto, porque cada taller tiene sus grandes maestros y nosotros, como siempre, los profesores, los grandes aprendices. Los trabalenguas de mano de Merche Miguel, Merche Rojo, Jandri Fernández, Elena Verdeja, Julia Gatón y después, por favor, háganlo ustedes.
¡Qué barbaridad de barba! Dijo un bárbaro barbero en una barbería de Barbastro. Si los bárbaros gastasen barba, habría una barbaridad de bárbaros barbudos en las barberías.
¿Por qué a la cama se le llama cama y a la cómoda se le llama cómoda? Siendo más cómoda la cama que la cómoda y la cómoda menos cómoda que la cama.
Si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto gustaría del gusto que gusta tu gusto. Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto.
Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Una rama enganchada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Una chica en bikini sentada en la rama enganchada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Hay un loco mirando a la chica en bikini sentada en la rama enganchada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar. Y la poli vigila al loco que mira a la chica en bikini sentada en la rama enganchada al palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar.
Un perro perruno que vino emperrado no traía morro ni rabo. Decían que era rabioso, pero era una rosa risa de perro gracioso. El perro Ramón era marrón y reía y rodaba al ver a un ratón.
¡Qué barbaridad de barba! Dijo un bárbaro barbero en una barbería de Barbastro. Si los bárbaros gastasen barba, habría una barbaridad de bárbaros barbudos en las barberías.
El cielo está tarabicuadriquinado. ¿Quién lo desentarabicuadriquinará? El buen desentarabicuadriquinador, que lo desentarabicuadriquine, buen desentarabicuadriquinador será.
En la ciudad de Pamplona hay una plaza, en la plaza hay una esquina, en la esquina hay una casa, en la casa hay una pieza, en la pieza hay una cama, en la cama hay una estera, en la estera hay una barra, en la barra hay una lora, luego la lora a la barra a la estera a la cama a la pieza a la casa a la esquina y la esquina a la plaza de la ciudad de Pamplona.
¿Qué me dicen? ¿Qué les ha parecido? ¿A que no es nada fácil? Yo haría un poco de hincapié, en este caso, de que lo dijeran un poquito más despacio, algo así como: el cielo está entablillado, ¿quién lo desentablillará? El desentablillador que lo desentablille, buen desentablillador será. Pero bueno, para empezar, el juego de la vocalización no está nada mal. Y qué decir que lo que hoy estamos presentando, este taller, es el taller dentro de Dramaturgia, Actor, Actriz Radiofónico vía online. Por lo que esta formación, tanto de interpretación como para trabajar los programas Audacity o para hacer luego ya el podcast con imagen, lo estamos trabajando desde InShot. Todo va pues, por tutoriales que previamente voy mandando tanto a los participantes de vía online como a los presenciales. Y así poco a poco, pues tanto unos como otros están divirtiéndose y, cómo no, aprendiendo. Y ahora, ¿qué nos tocan? Pues los cuentos. Cuentos de formación online. Lo he dividido en diferentes bloques. El primer bloque va a interpretar Pilar Centeno con el título de Di más sin más, Juan Antonio Guzmán, Olor a cebolla, y Julia Gatón, El árbol de los problemas.
Cuento. Di más sin más. Autora, Pilar Centeno. Intérprete, Pilar Centeno. ¿Qué se creía este idiota de Dimas? Dimas, di menos, diría yo. Con ese nombrecito, hasta aquí hemos llegado. Le digo que le preparo una cena especial y solo a él se le ocurre presentarse con su madre. Que le perdone, que no tiene con quién dejarla, que le ha fallado la que le cuida. Me voy sin despedirme. Les dejo en la cocina con su bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Que parece que solo existiesen ellos. Solo a mí se me ocurre venirme con tirantines y brillis. Ahora toca ponerse la chaqueta, el gorro, el abrigo, guantes, gafas y la maldita mascarilla. Solo faltaba que se me olvidase y tener que volver. No sé, iré a buscar a Rosa. Vaya planazo. Está rayada con esto de la pandemia. Que si hay tantos muertos. Que si las UBIs están llenas. Uf. Mierda de autobús. 8 minutos esperando y me viene el conductor con que no tiene cambio. Menos mal que siempre guardo los centimillos. No querías cambiar, pues a contar toca. No me gusta el vidrio de ahora de las ventanillas. Hay que pegar la cara en él para guipar. Total, para lo que hay que ver, ya no sale ni Dios. Vaya canguelo. Y yo, vaya careto que se me ve, tan tapada. Tan tapada. Ni mi madre, la pobrecilla, me reconocería. En el último momento llega uno corriendo. Por el semáforo, que si no, boqueras. Jadea el pringadillo. Que te ahogas, que ya estás viejo. Tan tapados tenemos que ir que ya no nos dejan ni respirar. Se sienta a mi lado. Es que no hay otro sitio. Ni me molesto en volverme. ¿Qué voy a ver? ¿Otra máscara como la mía? Va. Mucho roce enseguida. Tan grande el mundo y me ha ido a tocar un listo. Un codazo. A mala leche. Que sepa que me molesta. Otra vez que se me arrima. Según me giro para insultarle, reconozco por el rabillo del ojo que lleva un plumas como el de Dimas. ¡Qué hijo de su madre! Ha salido a buscarme. Ahora vendrá con que le perdone. Me hago la estrecha. Vuelvo la cabeza al otro lado. Muy digna, diría la Rosa. Y él a lo suyo. ¡Qué plasta! En el fondo es también un pringao. Ese come de mi mano. Vale, Dimas, ¿qué te estás pasando?
Olor a cebolla, Camilo José Cela. Interpreta Juan Antonio Guzmán. Estaba enfermo y sin un real. pero se suicidó porque olía a cebolla. Huele a cebolla, que apesta. Huele un horror a cebolla.
Ay, calla, hombre, yo no huelo a nada. ¿Quieres que abra la ventana?
No, me es igual. El olor no se iría. Son las paredes las que huelen a cebolla. Las manos me huelen a cebolla.
La mujer era la imagen de la paciencia.
¿Quieres lavarte las manos?
No, no quiero. El corazón también me huele a cebolla.
Tranquilízate.
No puedo. Huele a cebolla.
Anda, procura dormir un poco.
No podría. Todo me huele a cebolla.
Oye, ¿quieres un vaso de leche?
No quiero un vaso de leche. Quisiera morirme. Nada más que morirme muy deprisa. Cada vez huele más a cebolla.
No digas tonterías.
Digo lo que me da la gana. Huele a cebolla.
El hombre se echó a llorar. ¡Huele a cebolla! ¡Huele a cebolla!
Bueno, hombre, bueno. ¿Huele a cebolla?
Claro que huele a cebolla. ¡Una peste!
La mujer abrió la ventana. El hombre, con los ojos llenos de lágrimas, empezó a gritar. ¡Cierra la ventana! ¡Cierra la ventana! ¡No quiero que se vaya el olor a cebolla!
Como quieras.
La mujer cerró la ventana.
Oye, quiero agua en una taza. En un vaso no.
La mujer fue a la cocina a prepararle una taza de agua a su marido. La mujer estaba lavando la taza cuando se oyó un berrido infernal, como si a un hombre se le hubieran roto los dos pulmones de repente. El golpe del cuerpo contra la loseta del patio, la mujer no lo oyó. En vez, sintió un dolor en la sien, un dolor frío, agudo, como el de un pinchazo con una aguja muy larga.
¡Ay!
El grito de la mujer salió por la ventana abierta. Nadie le contestó. La cama estaba vacía. Algunos vecinos se asomaron a las ventanas del patio.
¿Qué pasa?
La mujer no pudo hablar. De haber podido hacerlo, hubiera dicho.
Nada, que olía un poco a cebolla.
El árbol de los problemas, de Anthony de Melo. Había contratado un carpintero para ayudarme a reparar mi vieja granja. Él acababa de finalizar su primer día de trabajo, que había sido muy duro. Su sierra eléctrica se había estropeado, lo que le había hecho perder mucho tiempo. Y ahora, su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras lo llevaba a su casa, permaneció en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Nos dirigíamos a la puerta de su casa y se detuvo brevemente frente a un precioso olivo centenario. Tocó el tronco con ambas manos. Al entrar en su casa, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara sonreía plenamente. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. La energía había cambiado completamente. Posteriormente me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del olivo, sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo visto cuando entramos.
«Ese es mi árbol de los problemas», contestó.
«¿Sé?». Que no puedo evitar tener problemas durante el día, como hoy en el trabajo, por ejemplo. Pero no quiero traer estos problemas a mi casa. Así que cuando llego por la noche, cuelgo mis problemas en el árbol. Luego a la mañana, cuando salgo de mi casa, los recojo otra vez. Lo curioso es, dijo sonriendo, que cuando salgo a la mañana a recoger los problemas del árbol, ni remotamente encuentro tantos como los que recuerdo haber dejado la noche anterior. Interpretado por Julia Gatón.
Qué bonitos son los cuentos, ¿verdad?
Nos hacen ir a lugares distintos, sentir que estamos volando con esas palabras, retroceder a nuestra niñez. En este taller no solamente se trabaja programas de sonido, programas para trabajar podcast, visuales, sino que además estamos trabajando interpretación y estamos trabajando dramaturgia. Muchos de los cuentos que ustedes están oyendo son cuentos del alumnado. Y créanme, como van a ir ustedes observando, hay nivel, hay muy buen nivel. Y continuamos con Henry Fernández, el sastre ahorrador, Elena Verdeja, Felicidad, y Merche Miguel, mi amiga Sally.
Cuento El sastre ahorrador, de Filiberto Chamorro. Había una vez un sastre muy pobre, pero muy ahorrador, que no tenía para comer, pero trabajaba y día y noche. Y como llegaba el invierno y no tenía para hacerse un abrigo, ahorraba todo para comprarse la tela. Cuando consiguió las monedas, compró tela recia para su esperado abrigo. Se midió, se cortó y se cosió. Y así consiguió su magnífico abrigo. Le gustó tanto, tanto, que se le ponía todos los días. Hiciera frío o calor, de noche y de día. Tanto, tanto se puso el abrigo, que el abrigo se rompió. Pero era tan ahorrador que cogió la tijera y ras, 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 y cortó lo raído. Le quedó una chaqueta. Y le gustó tanto, tanto que se la ponía todos los días. Haría frío o calor, de noche y de día. Pero la chaqueta se rompió. Y como era tan ahorrador, cogió la tijera y ras, 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 y se hizo un chalequillo. Se le ponía todos los días, haría frío y calor, de noche y de día, y de tanto usarlo se le rompió. Cogió la tijera y ras, 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 y con la tela que quedó buena se hizo una gorra. Le gustó tanto, tanto, que se la ponía todos los días, hiciera frío o calor, de noche y de día, y de tanto usarla se le rompió. Cogió la tijera y ras, ras, cortó lo raído y se forró un botón. Le gustó tanto, tanto, que se le ponía todos los días, haría frío o calor, y de tanto que le usó se le rompió. Y solo quedó el cuento que le he contado yo.
Felicidad, escrita e interpretada por Elena Verdeja. Subían la montaña cada sábado por un camino distinto. Juan la conocía bien porque la subió con su padre, luego con su mujer, después con su hijo. Ahora, a sus 60 ya pasados y sin nada con que llenar los vacíos de su jubilación, dedica ese amor de abuelo al único nieto que le han regalado. Camina despacio por el sendero ya hecho y de vez en cuando se paran a observar cualquier cosa que la naturaleza les ofrece, mientras Toby se adelanta unos pasos marcando cada árbol, cada matojo de hierba que pilla a su paso. Levanta la patita, suelta dos gotas de orina, que es lo poco que le da tiempo a acumular en la vejiga cada dos minutos, y se va a otro árbol o matojo a realizar la misma acción, mientras el abuelo le silba para que no se aleje demasiado. «No la toques, Iván, esa seta es venenosa». «¡Vale, abuelo!». El niño sonríe, confiando en que un poco más adelante recogerán otras para un buen guiso. Señala hacia arriba con los ojos muy abiertos. «¡Abuelo, allí! ¡Un esquilo! ¿Por qué en el cole me dicen que no existe?». «Cariño, hay palabras de otras zonas de España que aquí no se usan. Y esa es una de ellas. Las ardillas son muy listas, ágiles y vivas». Juan le llena la cabeza de palabras propias de su tierra y palabras caídas en el desuso. Rodea, picalla, pretil, mandil, etc. Iván sonríe y le escucha porque con cada palabra siempre va una historia divertida y mientras caminan paran en cada flor, con cada mariposa, cada pajarillo que pasa y el niño atiende a cada explicación sabia del abuelo. En un momento dado, el niño se queda quieto, serio, y pregunta: «Abuelo, ¿por qué cada vez subimos por un sitio distinto y nos sentamos siempre a merendar en la misma roca mirando hacia el mismo horizonte?». El abuelo le mira con esos ojos de los abuelos que saben que es hora de meter un pensamiento bello en una mente que comienza a madurar. «Iván, cada momento es único, no hay momentos vacíos. ¡Disfrútalos!». El niño se queda pensativo mientras oye en el zumbido de un panal de abejas en un arbusto no lejano en el que Toby se va a olisquear y se aleja deprisa sin levantar la patita. A 5 metros de la piedra que sobresalía del horizonte donde meriendan, el perro se sienta muy satisfecho por haber llegado sin deshidratarse. ¿Vamos a merendar otra vez ahí, en la misma piedra y del mismo lado? ¿Aún no lo has entendido, Iván? Piensa. ¿No has sido feliz todas las veces que hemos venido? Dice el abuelo mientras se sientan en la piedra y sacan merienda y agua. El niño desenvuelve su bocadillo muy pensativo. Mira al horizonte y con una sonrisa apoya la cabeza en el brazo del abuelo susurrando. La felicidad está en el camino, no en el final.
Título: Mi amiga Salmi. Autora e intérprete: Merche Miguel. Me llamo Olga y tengo 6 años. Vivo con mis papás y mi abuelo en un pueblecito de la montaña. Mis papás tienen vacas y cuidarlas les lleva gran parte del día. A ellos les gustaría pasar más tiempo conmigo, pero su trabajo es así. A mí no me importa, porque me cuida el abuelo. Yo soy muy feliz con él. Al acabar el día, estamos los 4 juntos y nos inventamos juegos divertidos. Y el abuelo muchos días me cuenta historias de cuando él era joven. ¡Puf! ¡Vaya divertidos que eran él y sus amigos! ¡Buah! Yo también me lo paso muy bien con los míos, ¿eh? Y jugamos mucho. Al salir del colegio, voy con el abuelo al río. En mi pueblo hay un precioso río con el agua muy limpia, muy limpia. El abuelo dice que es cristalina y que por eso a los peces les gusta estar aquí. A mí los que más me gustan son los salmones. Saltan y hacen piruetas. Me divierto mucho con ellos, en especial con Salmi. Le he puesto ese nombre. Me ha dicho que es un salmón hembra. Según el abuelo, tengo mucha imaginación, pero es verdad, hablo con ella. Salmi me contó que ahora es joven y por eso está en el río con sus hermanos, que cuando sea un poco más mayor, nadará por el río hacia el mar. Entonces, pasará allí una temporada. Eso me pone triste porque dejaré de verla y jugar con ella. Entonces me dice que esté tranquila, que un día volverá de nuevo y estaremos otra vez juntas. Yo creo que me lo dice para que no esté triste, porque el abuelo siempre me ha contado que el agua del río va hacia el mar. Entonces pregunto a Salmi que cómo va a nadar en contra del agua. Eso es muy difícil y no podrá lograrlo. Además, ¿cómo va a saber volver aquí? Salmi dice que ellos utilizan algo especial, con un nombre muy raro, magnetorrecepción o algo así, que les permite localizar el río donde han nacido, fíjate. Y también utilizan su olfato. Yo no lo creo del todo, la verdad, pero ella se ríe y se pone a dar saltos. Así me hace reír también a mí. Un día, cuando fui con el abuelo al río, Salmi no estaba. La esperé toda la tarde, pero el abuelo dijo que ya era hora de volver, porque los papás ya habían terminado su trabajo. En casa los tres hicieron todo lo posible para que estuviera contenta. Al día siguiente volvimos de nuevo al río, pero Salmi tampoco estaba. Seguro que se había ido al mar. ¡Guau! ¡Qué suerte! Salmi iba a conocer el mar. Yo no había ido nunca. El abuelo me dijo que algún día iríamos con los papás. Y me explicó que había mucha, mucha agua. Y que cuando mirabas a lo lejos, veías como una línea que se llama horizonte. Y que parece que separa el cielo de la tierra. Y pueden navegar barcos de todos los tamaños y viven muchas especies de animales y vegetales marinos. Ahí estará Salmi, pensé, y será muy feliz, sí. Ha pasado mucho tiempo y el abuelo y yo seguimos yendo cada día al río. Quiero estar cuando vuelva Salmi. Además, mamá me pone siempre la misma colonia. Así mi amiga, con mi olor y su olfato, encontrará mejor el camino de vuelta. Un día, mientras el abuelo me contaba una de sus historias, un salmón precioso saltaba delante de mí diciendo: ¡Olga! ¡Olga! ¡Ah! ¡Era Salmi! ¡Había vuelto Salmi! Ahora era distinta. Era adulta. Estaba muy contenta porque iba a ser mamá. Me contó cómo era el mar. Pero bajo sus aguas y lo maravilloso que era el mundo submarino. A los pocos días nacieron sus hijitos. ¡Oh, y eran preciosos! Como ella cuando la conocí. Hemos seguido siendo amigas. El abuelo me ha explicado que dentro de un tiempo ya no la veré, pero que no debo estar triste, porque así comenzará de nuevo el ciclo de la vida. Y me ha dicho que cuando sea mayor puedo ser, a ver qué palabra más rara, oceanógrafa. ¡Buah, qué cosas más raras! Me dice el abuelo. ¡Puf! ¡Vaya palabras! Y me cuenta que son ellos los que estudian los océanos, que son mares más grandes. Le abrazo fuerte, fuerte y le digo: gracias, abuelo, me encanta tu idea. Voy a estudiar mucho para ayudar a los animales y a las plantas marítimas. ¡Buah! Voy a ser oceanógrafa. Y en mi recuerdo estará siempre mi amiga Salmi.
Y cuando llevas un taller de este tipo, no dejas de sorprenderte de su creatividad, de esas ganas de aprender, de esos textos tan maravillosos que están escribiendo. Yo soy dramaturga y también soy escritora, pero es una maravilla el ver cómo cuando empezaron no creían en ellos mismos, en muchos casos, decir yo escribir, o de repente parece que siempre hay alumnado que despunta más, ¿no? Pero cuando empiezas a dar confianza a cada persona, a tratar independientemente como tienes que tratar y a empujar que saquen lo que tienen dentro, pues te encuentras con estos pastelitos, con estos regalos, con estos maravillosos cuentos que estamos escuchando. De la mano de Pilar Centeno, Aupa, de Merche Rojo, Bruno, y de Elena Verdeja, La tristeza y la furia.
Cuento, Aupa. Texto, Agustín Fernández Paz. Mati y su padre van a la compra. Ya no llueve. Los charcos reflejan el rostro de Mati. Así te vas a mojar y no llegaremos nunca, dice su padre. ¡Aupa! Por la acera viene una señora con un perro enorme. Mati se esconde detrás de su padre. No te asustes. Solo quiere jugar contigo. ¿Prefieres verlo así?, dice su padre. ¡Aupa! En el supermercado hay mucha gente y Mati tiene miedo de perderse. Irás mejor en el carro. Así me ayudas a comprar y a elegir las cosas, dice su padre. ¡Aupa! Un ruido enorme viene del otro lado de la calle. Mati tira de su padre para que no cruce. Solo están trabajando en una obra. No te asustes. ¿Estás conmigo? ¡Aupa! Cuando llegan a casa, Mati corre a su cuarto para jugar con sus muñecos. Los tigres feroces rodean a Indiana Jones y a su amiga. Necesitan su ayuda. ¡Aupa! Interpretado por Pilar Centeno.
Cuento, Bruno. Autora e intérprete, Merche Rojo. Bruno, el gato de la casa, de raza gurmilla. Cada mañana le llenaba su escudilla con pan empapado en leche. Cada día tenía su sardina frita, una esquena de trucha y alguna sobra de carne de perdiz. Era una cocina de buena casa. En la despensa acumulaban los más exquisitos manjares de la fauna y la flora del lugar. Recorría los pasillos de la casa, hacía estragos en los muebles. Se paraba junto a la puerta cerrada de la alcoba de la marquesa. Bruno no tenía las preocupaciones de la vida. Un día el cocinero presentó su dimisión y Bruno tuvo que buscar otro alojamiento. Ningún empleado quiso hacerse cargo del gato. Por su mala crianza, todo eran antojos. ¡Ea! ¡Ahora fuera, gato caprichoso! Dejadme en paz, pensaba. Salió a la calle, estaba aturdido. Sintió que el mundo no era lo que él creía. Miró los estorninos cruzar el cielo gris y envidió su libertad. Aquí estoy muerto de hambre, pensó, e intentó emigrar por las viviendas cercanas, pero eran casas de aldeanos pobres. Mientras que con su ojo avizor buscaba alguna golosina, cualquier cosa que llevarse a la boca, no encontraba nada. De repente vio a una niña que con sus risas interrumpió intempestivamente sus pensamientos. Corría alegre mientras merendaba un cucurucho de altramuces. Tenía una carita colorada y vivaz. La chiquilla le acarició y le ofreció unos altramuces. Él la siguió. Entró en su casa. ¡Pero si la cocina era infernal! La chimenea devolvía el humo. No se podía entrar allí sin asfixiarse. La casa no tenía vestíbulo, apenas un estrecho pasadizo muy oscuro, con olor a humedad. En el nuevo campamento no olían panadillas, almíbar, hojaldre. No se oían batir las claras. No había comedor, ni tertulias en el salón. No había pasillos por los que correr. Ni alfombras, ni flores. Apenas muebles. No había lámparas. Solo una bombilla en el pecho que apenas alumbraba la pequeña cocina. Buscó el horno y no tenía hueco. Solo había un fogón con un perol negro cociendo patatas. En ella todo era parvedad. En un recoveco se quedó dormido y allí lo vieron los ratones y fueron a olisquearle. Los roedores se reunieron en asamblea para ver cómo se zafaban del gato. Tita se puso muy malita. A Rita se le fue la risa. Abel insinuó que había que ponerle un cascabel. Pablo, que se vaya al diablo. Ditardo propuso que había que envenenarlo. Benja preparó enviar una queja. Sergia se impuso. Deberían observar cómo reaccionaba antes de planificar una estrategia. Por la forma de comportarse, nadie le acusaba, aunque creían que fingía. Después de comprobar que no sabía cazar y que no suponía ningún peligro, hablaron con él para firmar un acuerdo de no agresión. Pasaron los días y Bruno lo respetó. Y llegaron a ser excelentes amigos. A veces vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o intimidantes. Y sin embargo, si nos damos tiempo, terminamos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas personas o cosas que en un momento rechazamos.
La tristeza y la furia de Jorge Bucay. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades de verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron en el estanque. La furia, apurada como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente de la realidad, así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma, muy serena, dispuesta, como siempre, a quedarse en el lugar donde está. La tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y muy lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que la tristeza no le gusta es quedarse al desnudo, así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza.
¡Ay, los cuentos! Con ese arte de enseñar, esas moralejas, esa nube bonita donde de repente nos encontramos todos siendo esos infantes y sonriendo y disfrutando cuando el malo gana o cuando el bueno aprende o cuando... ¡Qué igualdad! El caso siempre es soñar. Y en este tema, para interpretar, para soñar y para trasladarnos a lugares maravillosos, de la mano de Jandri Fernández, entre pillos y grillos, de Merche Miguel, Érase una vez, de Julia Gatón, El paraguas de rayas, y de Merche Miguel, La anciana que buscaba una aguja.
Cuento. Entre pillos y grillos. Autora Jandri Fernández. Hace no mucho tiempo, Pedro y Juanillo decidieron esa tarde ir a cazar grillos en una loma cerca de casa. Tenían que buscar algo para meter los grillos y encontraron una lata, pero no tenía tapa. Hicieron una con las hojas de un nogal. Empezaron su caza. Y cuando la lata ya la tenían casi llena, dejaron de coger más grillos. Ya estaba anocheciendo cuando se iban para casa, un pueblo muy bonito de la montaña palentina, donde en la plaza mayor vivían casi todos los habitantes. Con una gran sonrisa y mucha picardía, su idea era soltar los grillos para que cantasen toda la noche y no dejaran dormir a los habitantes. Como hacía calor y tenían las ventanas abiertas, y así fue, todo el pueblo en pie, con los cánticos de los grillos. Pero les salió mal, porque ellos también vivían en la plaza y tampoco pudieron dormir. Aquí acaba este cuento de Entre pillos y grillos.
Título: Érase una vez un universo oscuro. Autor: Alberto Pisa. Interpreta: Merche Miguel. Érase una vez un universo oscuro, un universo negro, un universo helado y matemático. No se sabe por qué, dos estrellas se miraron y se enamoraron. Tan grande y tan hermoso fue su amor que dejaron de describir infalibles órbitas elípticas para dibujarse tiernos corazones entrelazados. Se querían tanto, pero la distancia era grande y no podían acariciarse ni besarse. ¡Ay, si por un solo instante pudieran estar juntas! Pero eso estaba prohibido en un universo oscuro, en un universo negro, en un universo helado y matemático. Aún así, no se resignaron a vivir separadas, alejadas por un denso y silencioso vacío. Así que decidieron quebrantar la eterna ley del perfecto y ordenado universo. Con un cómplice guiño, se salieron de sus órbitas, convirtiéndose en dos estrellas fugaces, dirigiéndose a un mismo destino a la velocidad del deseo y el cariño. Tan solo querían besarse. Sabían que ese sería su primer y último beso.
pero a pesar de ello, continuaron vertiginosas su sendero suicida hasta que se encontraron, fundiéndose en un luminoso y bello abrazo de amor y de muerte. Fue el precio que tuvieron que pagar por quererse en un universo oscuro, en un universo negro, en un universo helado y matemático. Ellas fueron las primeras, pero si alguna noche, mirando al cielo, ves una estrella fugaz, piensa que en algún lugar hay otra, que están enamoradas y que aunque vivamos en un universo oscuro, en un universo negro, en un universo helado y matemático, lograrán encontrarse, se besarán por un instante nada más y desaparecerán entre destellos de amor y ternura.
El paraguas de rayas, escrito e interpretado por Julia Gatón. Lucía era una niña muy alegre y simpática. Siempre se la veía corriendo y saltando. Todas las tardes, después del colegio, solía salir a jugar con sus amigos al parque. ¡Qué ratos tan buenos! Otras veces, se iban con la bicicleta a buscar flores exóticas, decían ellos. Lo peor era cuando llovía. El día estaba oscuro y triste, y a Lucía no la dejaban salir a jugar.
¡Qué rollo!, decía la niña. ¡No entiendo por qué no puedo salir!
Miraba y miraba, resignada por la ventana. Contaba las gotitas que se iban resbalando por el cristal. ¡Una!
¡Dos!
¡Tres!
¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Que te atrapa ese goterón!
¡Qué divertida era esa carrera en el cristal! Lucía apretaba su dedo contra el cristal intentando frenar la gota que bajaba a toda velocidad. Pero nada, era imposible pararla.
¡A ver! ¡Esta otra que baja por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Sí! ¡Bien!
Lucía aplaudía dando saltos de alegría al ver fundirse las dos gotas y formar una más grande. Mira, las gotas también jugaban como ella hacía con sus amigos. Y tan entusiasmada estaba con sus gotitas en el cristal que apenas se dio cuenta que allá, a lo lejos, se estaba formando un espectacular arco iris.
¡Guau! ¡Qué bonito!
Tras el cristal y por encima de sus gotitas aparecía una luz multicolor. Era como si sus pinturas se hubieran escapado volando por el cielo.
¡Qué chulo!
Vaya, pensó Lucía, al final ha estado divertida la tarde. Al día siguiente, Lucía le pidió a su madre un paraguas de rayas de colores. Su madre le preguntó,
¿para qué quieres un paraguas si ya no llueve?
Lucía le respondió,
¡mamá! Cuando mis amigos y yo estemos tristes y aburridos, nos meteremos debajo del paraguas de rayas. Así, acordándome de las gotitas, volveremos a estar alegres y contentos a pesar de la lluvia.
La anciana que buscaba una aguja. Es un cuento budista, anónimo. Hace tiempo, una anciana llamada Rabilla, muy querida en un pequeño pueblo, comenzó a buscar algo en la calle. A todos les gustaba la compañía de Rabilla y solían contarle sus problemas porque siempre les daba buenos consejos. Las personas que la vieron se acercaron y preguntaron, ¿qué busca Rabilla? Te ayudaremos. Oh, sois muy amables. Se me cayó una aguja. ¿Una aguja? Será difícil, pero te ayudaremos, contestaron sus vecinos. A la sazón todos empezaron a buscar la aguja, pero no encontraban nada. Entonces preguntaron, Rabilla, ¿no recuerdas por qué zona de la calle se cayó la aguja? La calle es muy larga y eso ayudaría a acercarnos más a nuestro objetivo. Además, está a punto de anochecer y ya no tendremos luz para buscar. Oh, el caso es que no se me cayó en la calle, sino en mi casa. ¿Cómo? ¿Entonces? ¿Por qué buscamos aquí algo que no podremos encontrar? Es cierto, eso me pregunto yo. No sé por qué, siendo tan inteligentes, malgastáis esa inteligencia cuando se trata de buscar la felicidad. No sé por qué andáis buscando siempre la felicidad en la calle y lejos de vosotros, en lugar de buscarla donde la perdisteis, en vuestro interior. Y sonriendo Rabilla se dio media vuelta y entró en casa, dejando una profunda reflexión en todos sus vecinos. Leído por Merche Rojo.
Y ahora sí que sí, colorín colorado, por hoy estos cuentos han terminado. Deseamos que hayan disfrutado tanto como nosotros haciendo este programa y, por supuesto, amenazamos con volver. Con cosas nuevas, con cosas diferentes, con investigaciones y probablemente de aquí a fin de curso hayamos mejorado todos mucho. Tanto ellos como alumnos, como yo como profesora. Gracias, gracias y hasta siempre.